Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 14 de diciembre en el que hay que estar muy pendientes de las lluvias. Va a llover mucho este domingo en Andalucía y en Valencia. Hay que extremar la precaución. El gobierno llama a esa precaución tras el aviso rojo por fuertes lluvias en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Se ha enviado un mensaje S-Alert con aviso rojo para lluvias en Almería y también se ha enviado un mensaje S-Alert a los móviles del litoral norte de Castellón y del litoral valenciano. Así que mucha precaución.
Si no fuera porque ahí fue colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol.
La vereda de la puerta de atrás. Esta es una de las canciones más legendarias, más conocidas de Extremo Duro, casi un himno de los seguidores del rock más duro. Es una canción de Roberto Iniestra, Robe. Robe empezó con Extremo Duro en 1987. El miércoles falleció. Robe, en la vereda de la puerta de atrás, dice que su vida, si fuera una escalera, él, en esa vida, se ha pasado el tiempo buscando el siguiente escalón, convencido de que alguien que le ama está en el tejado esperándole. Son versos que cuando uno muere, cuando alguien muere, tienen un especial significado. Robe se definía a sí mismo como alguien que buscaba. Y es fácil identificarse con Robe y con estos versos porque todos somos buscadores. Sánchez quiso despedirse de Robe con un mensaje en redes sociales y este fin de semana le ha dedicado su vídeo de TikTok a Extremo Duro.
Así que hoy la recomendación para esta semana no puede ser sino Extremo Duro y una de sus mejores canciones, que es La vereda de la puerta de atrás.
Sánchez, cercado por presuntos casos de corrupción, que no hay quien se aclare ya en la maraña, sepultado bajo las denuncias de presuntos acosos sexuales en su partido, muchos de ellos no investigados de un modo adecuado, se dedica a hacer de crítico musical. Pero hombre, si ya para eso está Rock FM, si no hace falta, si para eso está el pirata, que no hay mejor crítico. Es muy llamativo que al despedirse de Robe en redes sociales, Sánchez haya dicho que el cantante extremeño nos enseñó a no rendirnos jamás. ¿Qué habrá en el subconsciente de Sánchez para que identifique el máximo valor con la no rendición? Esto es lo que hay en su subconsciente o en el consciente de Sánchez. Se le complica la cosa a Sánchez, aunque ya sabemos que nunca hay que menospreciar su capacidad de negar la realidad. Ayer comparecieron ante el juez la fontanera Leire Díez, Anchón Alonso y el que fue presidente de la SEPI, Vicente Fernández. Anchón Alonso era socio de Cerdán. Leire, Anchón y Vicente son los protagonistas de la nueva trama de presunta corrupción que hemos conocido esta semana, la que se organizó en torno a la SEPI, el holding de empresas públicas. El juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional los dejó ayer en libertad a los tres, pero les impuso medidas cautelares reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción. Tienen que comparecer de modo quincenal ante el juzgado, se les retira el pasaporte y tienen la prohibición de salir del país. La prisión preventiva en España, afortunadamente, es una medida extrema que solo se puede decretar en determinadas circunstancias. En la comparecencia rocambolesca ante la prensa de Leire Díez en el mes de junio, seguro que te acuerdas, porque acabó con empujones, carreras, amenazas, apareció allí Aldama, Leire Díez nos dijo que quería explicar cuál era su trabajo,
Deseo, de otro lado, dejar claro que mi trabajo es mi trabajo.
¿Mi trabajo es mi trabajo? Pues sí, claro. ¿Y cuál era su trabajo?
Soy periodista. Y además, soy una ciudadana con derechos, porque creo que se puede ser socialista y periodista.
Nos dijo que era una periodista con derechos. Pues sí, sí, claro, con derechos. Una periodista muy particular. Periodista que nunca había publicado nada, que nunca había hecho un programa de radio y que cuando estalló el escándalo de Begoña Gómez, la mujer del presidente, en abril de 2024, se reunió en Ferraz, sede del PSOE, con el entonces secretario de Organización del Partido Socialista, Cerdán, y con un alto cargo de Moncloa, Antonio Hernando. Bueno, el objetivo era buscar material con el que denigrar la buena fama de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. La Fontanera tuvo reuniones con el fiscal Estampa y con el fiscal Grinda para ofrecerles trato de favor a cambio de información que poder usar contra la UCO y contra Alejandro Luzón, fiscal general anticorrupción. En esas reuniones, la Fontanera decía que actuaba en nombre del PSOE. Luego se reunió con Cerdán y le entregó un pendrive de la supuesta información que había conseguido como investigadora, como periodista investigadora. Pero la Fontanera era más que una fontanera, consiguiendo información para comprometer o para intentar comprometer a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción. El caso que ha estallado esta semana nos ha revelado que Leire Díez, además de fontanera, era una comisionista. El nuevo caso está bajo secreto del sumario, pero por lo que ha trascendido, sabemos ya que Leire Díez, la fontanera, Vicente Fernández, que fue presidente de la SEPI, un hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, aunque ella lo niega ahora, Leire Díez, Vicente Fernández y Anchón Alonso, socio de Cerdán, los tres crearon un grupo de WhatsApp que se llamaba Iruroc. Iruroc en euskera significa nosotros tres. Pues nosotros tres, según la UCO, amañaron a cambio de comisiones contratos por valor de nada más y nada menos que 133 millones de euros. La operación más gorda fue una operación para cobrar comisiones del rescate de una compañía vasca de tubos de acero por valor de más de 100 millones de euros. Además de las comisiones por rescates, cuenta hoy el diario Español que la trama ofrecía edificios históricos de correos con financiación pública. O sea, te ofrecían el edificio de correos y además contratos para remodelar esos edificios. Bueno, con todo lo que iban sacando Leire Díez y el que fue presidente de la SEPI, Vicente Fernández, compraron casas en Marbella y en Jaca. Sacaron una pasta. Anchón Alonso, como digo, era el socio de Cerdán en Servinavar. Vicente Fernández era el hombre de confianza de María Jesús Montero. Leire Díez decía actuar en nombre de los socialistas. Bueno, estas son las circunstancias en las que empieza un nuevo ciclo electoral. Tenemos elecciones el próximo domingo en Extremadura. Unas elecciones en las que el candidato del PSOE, Gallardo, está condenado de antemano. Nunca se ha visto hasta ahora que a un político a punto de sentarse en el banquillo por haber colocado a dedo presuntamente al hermano del presidente del gobierno, a un político así le hicieran candidato. Hoy hay una interesante encuesta en el diario ABC. El 76% de los votantes socialistas creen que Gallardo no debería de ser candidato en Extremadura porque está implicado en el caso del hermano de Sánchez. Las encuestas pronostican una victoria del PP el próximo domingo, aunque sin mayoría absoluta, y una fuerte caída del PSOE. Esta sería la primera estación del calendario electoral que tenemos ya preparado las próximas semanas, porque después de Extremadura vendría Aragón, elecciones el 8 de febrero. Mañana Azcón, el presidente aragonés, va a hacer oficial la candidatura, la convocatoria de elecciones para el 8 de febrero. La ministra portavoz, la ministra Pilar Alegría, será la candidata del PSOE para esas elecciones, candidata que esta semana tendría la mano al PP para sacar adelante los presupuestos. Pilar Alegría no quería elecciones.
Nuestra voluntad y nuestra mano tendida sigue ahí. Nosotros somos el principal partido de la oposición en Aragón.
Azcón ha rechazado el ofrecimiento de Pilar Alegría. Vox se niega a apoyar los presupuestos si Azcón no presenta el proyecto de presupuestos en la Cámara aragonesa. Por lo cual, ya digo, habrá elecciones el 8 de febrero. Vox entró en el gobierno de Aragón en agosto del 23 y salió del gobierno en julio del 24. Y desde entonces ha justificado su decisión de pasar a la oposición, entre otras cosas, por la política migratoria que mantiene Azcón. Es decir, en Aragón, como en buena parte de España, Vox está convencido que el tema migratorio le da votos. Vox le reclama al PP más contundencia en la expulsión de los migrantes, cuando en realidad esa es una competencia estatal. Una comunidad autónoma no puede dedicarse a expulsar a migrantes. Reclama también Vox que no se dé subvención a las ONGs que ayudan a los inmigrantes, con lo cual, si se cumpliese lo que pide Vox, a Cáritas le quitarían subvenciones públicas. Como digo, empieza un largo ciclo electoral y hasta hace unos días la estrategia de Sánchez no era tanto obtener unos buenos resultados en las elecciones autonómicas como que engordarse Vox. Como ha recordado González Ferriz en el Confidencial, Sánchez quiere hacer lo mismo que hizo Mitterrand en los años 80. Mitterrand pidió a su gobierno que presionara a los medios de comunicación franceses para que le dieran más espacio a Le Pen y al Frente Nacional, porque consideraba a Le Pen y al Frente Nacional, el presidente Mitterrand, una herramienta perfecta para romper el predominio de la derecha, el dominio que había tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Mitterrand llegó incluso a cambiar la ley electoral que regía las elecciones a la Asamblea. Si exceptuamos a Tezanos, que sigue diciendo que el PSOE ganaría las elecciones, todas las encuestas que hemos conocido esta semana apuntan a un castigo al ya castigado Partido Socialista. ¿Qué tiene en la cabeza Sánchez en este momento? Bueno, Diario El País hoy nos cuenta, Diario El País siempre muy bien informado, claro, de lo que le cuenta Moncloa, que Sánchez está decidido de momento a resistir, porque se considera poco más o menos que el salvador de España, porque dice que no puede convocar inmediatamente elecciones, porque si no vendría a la derecha, siempre el mismo argumento. Estaría más bien barajando elecciones para abril o, si acaso, para el otoño de 2026. Las encuestas de esta semana muestran no solo un castigo importante del Partido Socialista, sino que una mayoría de españoles creen que se deberían haber adelantado ya las elecciones. Pero el 70% de los españoles piensa que no se va a producir ese adelanto. Y lleva razón. Esto que piensa el 70% de los españoles cuadra con la información que publica hoy el diario El Mundo. Claro, esta percepción disociada entre el deseo, esta disociación, más que percepción disociada, esta disociación entre el deseo y la realidad política de nuestro país genera mucha frustración. sea, es lógico que cunda el desencanto, que aumente la desconfianza. Pero es que el problema es de raíz. Esta avaricia sin fin que nos revelan los casos de corrupción, esta falta de respeto por las mujeres, para Sánchez y para el gobierno, son un problema de orden moral secundario en comparación con la regla moral que consideran absolutamente prioritaria. Lo fundamental sigue siendo evitar que gobierne la derecha. Y aunque haya evidencias de que con la llegada de Sánchez al poder se instauró en el poder un grupo de personas con una avaricia desmedida, aunque haya evidencias de que entre los líderes del PSOE había muchos, demasiados, uno solo, hubieran sido ya muchos, acosadores sexuales. Aunque tengamos esas evidencias, que crecen, el PSOE, Sánchez, somete todo, toda la moralidad, toda la ética que debería de tener un gobierno, al principio de que no gobierne la derecha. Y en nombre de este principio de evitar que gobierne la derecha, se aceptan avaricias, acosos sexuales. Todo eso, toda esa avaricia en una España donde, según el informe Foessa, el último informe Foessa, se está produciendo un proceso inédito de fragmentación social. Cada vez hay menos clase media y más pobres. Claro, esto se hace insoportable. Avaricia sin fin cuando la clase media está pasándolo cada vez peor o ha dejado de ser clase media. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Tiroteo.
El que se ha producido en la Universidad de Brown en Rhode Island, Estados Unidos. Han muerto 2 personas y 9 han resultado heridas. La policía aún no ha conseguido dar con el paradero del autor que huyó después de los disparos.
Acuerdo.
Al que han llegado los 27 países de la Unión Europea para que los pescadores del Mediterráneo puedan mantener los mismos días de pesca que este año pasado. Podrán faenar 143 días en 2026. Se va a compensar el impacto de la actividad pesquera en los caladeros con medidas que lo hagan más respetuoso con el medio ambiente.
División.
La del número 2 del PSOE en Valencia y alcalde de Almusafes, Toni González, después de las denuncias que ha recibido por presunto acoso sexual, ha renunciado a sus cargos dentro del partido, pero no a la alcaldía del municipio ni a su acta como concejal.
Golpe policial.
El que han llevado a cabo los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional contra los trinitarios en Cataluña por asaltos violentos por encargo, tentativas de homicidio y tráfico de drogas. Hay 19 detenidos y 7 ya han ingresado en prisión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Los socios de Sumar, a través del ministro de Cultura, Urtasun, vuelven a pedir a Sánchez cambios profundos en el gobierno.
Necesitamos explicaciones del presidente, necesitamos una remodelación en profundidad del gobierno y necesitamos recuperar con toda la fuerza una agenda social que empieza por renovar la prórroga social del escudo social y hacer una prórroga de los contratos de alquiler que vencen ahora con la gran renovación que se va a hacer en los próximos días.
El PP vuelve a reclamar la dimisión de Sánchez, le acusa de ser el líder de la corrupción. Cayetana Álvarez de Toledo.
Primero a ser remodelado es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que se tiene que ir. Es el número uno de toda esta pirámide de corrupción, degradación institucional. Mucha gente se sorprende ahora y dice, ¿cómo es posible, no? Tanta corrupción, tanta degradación y estos ataques, tanto machismo. Miren, es un gobierno fundado sobre la corrupción. Porque la primera corrupción de todos fue comprar el gobierno a un prófugo de la justicia a cambio de impunidad.
Y continúa el goteo de acusaciones por acoso sexual en el PSOE. Toni González, el alcalde de Almussafes en Valencia, ha dimitido de todos sus cargos y ha solicitado su baja del partido. Santi Pacheco, buenos días.
Buenos días. Él niega la mayor. El alcalde de Almussafes y hasta ayer mismo número 2 del PSOE en la provincia de Valencia asegura que la acusación de acoso que investiga su partido es absolutamente falsa. Toni González anuncia mediante comunicado que va a ejercer todas las acciones judiciales necesarias para defender su inocencia y explica en ese mismo comunicado que la denuncia de acoso sexual y laboral es una venganza de la denunciante después de que la empresa municipal en la que trabaja le negara un aumento de sueldo y también una mejora en las condiciones laborales. El alcalde deja todos sus cargos orgánicos, también pide la baja de militancia, pero anuncia ya que va a seguir al frente del ayuntamiento. Es verdad que a partir de ahora desde el grupo mixto. De hecho, y por lo visto, los otros 7 concejales socialistas se marchan con él a ese grupo mixto.
Pedro Sánchez va a ser declarado persona non grata en Palma de Mallorca. Esta próxima semana esa declaración será llevada al Pleno y se reclamará al presidente del Gobierno que dimita y convoque elecciones, Juan Carlos Taura.
Gracias a los votos de PP y Vox, este jueves se ha votado la moción que se llevará al pleno de la semana que viene, también el jueves, y en la misma Vox advierte de que el presidente del gobierno es un autócrata, un calco de dictaduras bolivarianas, y reclama que el pleno del ayuntamiento exija su dimisión y convoque elecciones generales. Por su parte, el portavoz del gobierno, Antoni Costa, del Partido Popular, ha sostenido que el gobierno respeta las iniciativas de otras instituciones y Costa ha calificado al gobierno de España como un barco pirata inundado por un tsunami de corrupción masiva y además ha reclamado que se convoquen elecciones de una vez por todas.
Último fin de semana antes de las elecciones en Extremadura, los líderes nacionales han arropado sus candidatos. Blas Sánchez, buenos días.
Buenos días. Una semana nos queda a los extremeños para votar en las elecciones autonómicas. En estos días se intensifican los actos públicos de los partidos políticos. Feijóo y Guardiola estuvieron este sábado en Navalmoral de la Mata para defender la prórroga de la central nuclear de Almaraz. Santiago Abascal visitó Almendralejo, en el corazón de la comarca de Tierra de Barros, donde el proyecto de un regadío para 15.000 hectáreas languidece. Eso ayer sábado. Para este domingo se espera en Cáceres a Pedro Sánchez, que acompañará en un acto al candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. A estas alturas de campaña preocupa mucho en el PSOE extremeño, más que la corrupción, la ola de supuestos casos de acoso a mujeres dentro del partido. El que fuera presidente socialista de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, marca distancias y dice que sería una injusticia que el partido pagara en Extremadura la culpa de otros.
Porque nosotros no hemos hecho nada. Nosotros somos un partido aquí en Extremadura decente y serio. Y por tanto no tenemos que pagar culpas ajenas.
En la segunda y última semana de campaña, el PP de Guardiola seguirá apelando al voto útil en su carrera hacia una mayoría absoluta que se antoja muy difícil.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, va a confirmar este lunes el adelanto electoral previsto para el próximo 8 de febrero. Azcón ha explicado que debe ser coherente y que sin presupuestos tiene que convocar elecciones.
Creo que Aragón está en un buen momento y necesitaba aprobar un presupuesto, pero creo que la política tiene normas. Si no somos capaces de aprobar un presupuesto, llevamos 2 años sin aprobar un presupuesto, lo lógico es que convoquemos elecciones, que llamemos a los aragoneses.
Es el sonido que nos llega de Ucrania. Soldados ucranianos han reconquistado la ciudad de Kupiansk, al este del país. Desde noviembre se encontraba en manos rusas. David Casado, buenos días.
Buenos días. Se trata del mayor éxito militar de las fuerzas ucranianas en 2 años. Desde el 20 de septiembre, Rusia se había hecho con el control de una ciudad que anteaño contaba con 26.000 vecinos. Tomada la ciudad, Zelensky ha visitado la zona que se encuentra situada en el este del país y a escasos 2 kilómetros de las tropas rusas. Junto a esta, otros 3 pueblos permanecen bajo control ucraniano. Todo esto tiene lugar mientras el presidente ucraniano anuncia oficialmente que sus fuerzas han comenzado a utilizar el misil balístico Spassan en sus ofensivas con capacidad para amenazar el corazón de Rusia. Sin embargo, los ataques rusos han continuado. Las fuerzas de Putin han atacado regiones como Odessa al sur y Dniprovsk al este con una ofensiva de más de 450 drones y 30 misiles.
Y el canciller alemán Friedrich Merz se reunirá este lunes con Zelensky. Será una cumbre que contará con la participación de varios mandatarios europeos y representantes de la OTAN. Un encuentro que se centrará en la negociación de paz y en la propuesta de Estados Unidos. Zelensky está confiado en conseguir asentar bases para un acuerdo.
Lo más importante es que me voy a reunir con los enviados del presidente Trump, con socios europeos y numerosos líderes para tratar las bases de la paz. Un acuerdo político para poner fin a la guerra. La oportunidad es considerable e importante para cada ciudad y comunidad ucraniana. Trabajamos para garantizar una paz digna en Ucrania y para asegurar que Rusia no va a volver para una tercera invasión.
Y al menos 2 personas han muerto y 9 han resultado heridas de gravedad en un tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island, Estados Unidos. La policía de Province continúa desplegada en la zona para intentar dar con el paradero del tirador, como explicó el subjefe del departamento de policía.
Preliminarmente, todo lo que tenemos es que el sospechoso es un hombre vestido de negro. Estamos recabando toda la información posible para encontrarle, pero urge que la gente se tome los avisos en serio, que nadie se acerque a la zona porque hay policía investigando.
El ministro de Finanzas de Grecia, Kyriakos Peirakakis, ha sido esta semana elegido como nuevo presidente del Eurogrupo. Peirakakis será el encargado de liderar la política económica de los 27 países de la Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
El ministro griego de Finanzas, Kyriakos Pirrakakis, será el próximo presidente del Eurogrupo después de la renuncia de su antecesor, el irlandés Pascal Donoghue, que se incorporará al Banco Mundial. El ministro griego asumió desde este viernes, y lo hará durante 2 años y medio, la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona. Obtuvo más apoyos que su homólogo belga, el único rival en esta carrera, a la que no se presentó el ministro español Carlos Cuerpo. Grecia pasa así de ser la oveja negra de la zona euro tras la crisis financiera a ser la encargada de liderar la política económica y de fortalecer la moneda única. Entre los deberes pendientes para este político de 42 años, el mercado único, la unión bancaria y el euro digital.
Esta semana, como sabes, hemos tenido huelga de médicos. En comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, los médicos han sumado a las reivindicaciones nacionales las exigencias para que se retome la carrera profesional suspendida en 2012. Laura Sánchez, buenos días.
Buenos días. Castilla-La Mancha es la única que no la tiene y por eso desde el primer momento anunciaron que ellos seguirán con las concentraciones si el gobierno de Castilla-La Mancha no negocia con ellos. Javier Balaguer es el presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara.
Intentar equiparar la calificación sanitaria de los diplomados en enfermería con los médicos no nos parece justo, que es una de ellas. Otro de ellos, no se tiene en cuenta nuestra actividad laboral, no se nos valora el tiempo de guardia como tiempo trabajado. De hecho, por ejemplo, en Castilla-La Mancha la carrera profesional está bloqueada y esto es un agravio comparativo que pensamos que los médicos no nos merecemos.
Lo cierto es que desde el Ejecutivo Regional ya les han contestado que de momento no lo tienen previsto los presupuestos para el año 2026. Desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha han valorado de éxito el seguimiento de la huelga en nuestra región con la movilización del 83% del colectivo disponible, mientras que el Servicio de Salud Regional lo ha bajado hasta el 34% y ha destacado que no ha habido incidentes graves.
Esta semana ha sido la semana de Corina Machado, que ha viajado hasta Oslo con motivo del Premio Nobel de la Paz. Enseguida vamos a hablar con una de sus colaboradoras más estrechas.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
Este fin de semana, turrones, peladillas y goles.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Este domingo, Deportivo Alavés, Real Madrid.
¡Ojo! ¡Ha pitado penalti!
¿Pero cómo pueden pitar penalti?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo 14 de diciembre, en el que hay que estar muy pendientes del tiempo. Empezábamos este programa hace media hora contándote que hay alerta roja por lluvias en algunas zonas de Andalucía y en algunas zonas de Valencia. Se ha emitido un mensaje, es alert, para que se extreme la precaución, y el gobierno ha insistido en que hay que extremar la precaución este domingo en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. Hoy Sánchez va a participar en un mitin en la campaña extremeña. Bueno, a ver qué dice de esta maraña de presunta corrupción que le rodea, de presunta corrupción y de presuntos acosos sexuales. Ayer el juez de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, dejó en libertad a Leire Díez, Anchón Alonso, Vicente Fernández, los tres detenidos por el caso, el nuevo caso, la nueva trama, la nueva trama de corrupción en torno a la SEPI. Hemos sabido que Leire, Anchón y Vicente cobraban mordidas por operaciones con un importe de 133 millones de euros. Ahí es nada. Bueno, a ver qué dice Sánchez. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Tres de cada cuatro votantes socialistas en Extremadura no ven a Gallardo como candidato.
Según la encuesta de GAZ3 para ABC, el 74% de los extremeños cree que el cabeza de lista del PSOE conocía la creación de la plaza de trabajo para el hermano del presidente y permitió su contratación. Tres de cada cuatro también responsabiliza al gobierno del cierre de Almaraz. Casi un 70% está en contra de la clausura de la central nuclear.
Muere a los 96 años el actor hispano-argentino Héctor Alterio.
Se ha marchado dejando una larga trayectoria en teatro, cine y televisión. El padre de los actores Malena y Ernesto Alterio ha sido uno de los artistas más destacados de su generación y recibió el Goya de Honor en 2004. Actuó en clásicos como Cría Cuervos o El Hijo de la Novia.
Francia gana Eurovisión Junior por cuarta vez.
Ha sido la pequeña de 11 años, Lou de Luz, la que se ha proclamado ganadora de la edición número 23 de este festival con la canción Ce Monde. Gonzalo Pinillos, el representante español, ha quedado en quinta posición.
Segunda vuelta de las presidenciales chilenas.
El candidato ultraderechista José Antonio Kast y la izquierdista Janet Jara se enfrentan hoy en las urnas para suceder al actual mandatario Gabriel Boric. Ambos candidatos han presentado visiones opuestas de modelo de país, pero las encuestas dan como vencedor a Kast después de obtener el apoyo de otros competidores afines tras la primera vuelta de las elecciones que se celebraron en noviembre.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Entramos en la segunda semana de la campaña electoral en Extremadura. El cierre o no de la central de Almaraz está muy presente en esta campaña. La presidenta candidata del Partido Popular, María Guardiola, está en contra del cierre.
Porque Almaraz no es solo una central, es empleo, es dignidad, es futuro y es vida. Y desde aquí lo decimos alto y claro, con la fuerza de una tierra que no se arrodilla. Almaraz no se cierra.
Esa es la posición del Partido Popular. El resto de partidos también están en contra del cierre. Vox es muy, muy crítico con el posible cierre.
Y ahora el fundamentalismo verde que encierra se traduce en un atentado directo contra Extremadura y contra las miles de familias que dependen de Almaraz.
Óscar Fernández, candidato de Vox, hablando sobre el cierre de Almaraz. Claro, quien lo tiene más complicado es el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, que es candidato de un partido que está en el gobierno y es quien quiere cerrar la central. Bueno, pues hace equilibrios Gallardo.
Nosotros hemos sido defensores claros
de la central nuclear de Almaraz, defensores claros de su continuidad. Si no ha habido antes una prórroga, ha sido porque las empresas han esperado al último día para hacer esa prórroga. Y el gobierno de España se ha comprometido a estudiar esa prórroga. Y estoy convencido, ya les anticipo, estoy seguro que el gobierno de España va a prorrogar la vida útil de la central.
Bueno, vamos a hablar con el presidente de la plataforma Sí Almaraz, que es Fernando Sánchez. Fernando, muy, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Más allá de lo que digan los políticos en campaña, que ya sabemos que una campaña electoral es lo que es, ¿cuál es la situación en este momento sobre el cierre o no cierre de Almaraz?
Bueno, pues la situación es que las empresas mostraron el compromiso pidiendo la prórroga al gobierno. El gobierno hace poquito ha enviado ese informe al Consejo de Seguridad Nuclear y el Consejo de Seguridad Nuclear pues está haciendo sus valoraciones, de las que deseamos que sea lo antes posible y que sean positivas, ¿no? Y se las vuelva a enviar al gobierno que ellos ya decidan, ¿no?
Ya. ¿Están ustedes esperanzados? O sea, porque el gobierno, en principio, no quería prorrogar la vida de Almaraz. ¿Usted ve que hay posibilidad de que cambie de opinión?
Bueno, eso es lo que esperamos, desde luego. Lo que es cierto es que ahora quien tiene que informar son los que tenían que haberlo hecho desde un principio. Esto es algo técnico, ¿no? Y cuando esto lo tienen los técnicos y los expertos, pues es algo clave, ¿no?
Ya.
Porque no puede pasar por ideologías políticas estas decisiones, y así lo creemos desde aquí.
Ya, pero ustedes tienen una opinión técnica, quiero decir, hay una parte social, que es bueno, la creación, la destrucción de empleo, y hay otra parte técnica. Técnicamente, Almaraz puede seguir abierta.
Sí, por supuesto. Y puede seguir abierta tantos años o más que su gemela en Northana, en Virginia, ¿no? Que ya van a prorrogarla casi hasta los 80 años, ¿no? O sea, técnicamente estamos valorados por el WANO, que es la Asociación Mundial de Operadores, en el ranking entre los 10 mejores centrales del mundo. Entonces, técnicamente no hay ningún argumentario negativo. Socialmente, pues tema de si se cierra esta central, acelerar la despoblación de nuestros pueblos, que para todos, y sabemos que en España nunca ha habido ninguna transición justa, ni en Astilleros, ni en Garoña, ni en las minas. Entonces es clave, no se pueden perder esos 4.000 empleos directos e indirectos, porque decenas de nuestros pueblos están condenados a desaparecer.
Ya, vamos a ver, técnicamente no hay problema, socialmente es un desastre. O sea, que usted solo ve razones ideológicas, por eso sí se podría corregir la decisión política que ha tomado el gobierno, ¿no? Entonces.
Hombre, yo entiendo que si no hay ninguna otra razón de por qué cerrar la central nuclear de Almaraz o el parque nuclear español, porque hasta energéticamente sería una auténtica catástrofe, porque ese PNIEC de 2019 no se ha cumplido ni en abastecimiento ni almacenamiento de renovables, pues yo considero que igual que se da la vuelta o se deciden unas cosas y luego se cambian, pues estas decisiones hay que cambiarlas.
Ya, pero por eso le preguntaba yo, si usted ve voluntad política de cambiar, o sea, si ve, porque claro, ustedes han tenido reuniones con el Ministerio, han tenido, bueno, son muchos meses de trabajo y de lucha por esta cuestión. Si ha cambiado algo, si usted percibe, porque las empresas ya han pedido, digamos, la prolongación. Escuchábamos antes a Gallardo decir que lo han hecho tarde. Yo no sé si usted tiene la misma sensación, que lo han hecho tarde. Pero, ¿ve usted algún cambio por algún sitio de esa posición ideológica?
Bueno, yo creo que debería de haberlo. No sé si lo veo todavía o no, porque las tres líneas rojas que marcaron después de ese apagón, yo creo que se cumplen con creces. Gallardo decía que lo han hecho tarde. Bueno, también es cierto que se han enviado diferentes cartas, ¿no? Nosotros, la plataforma, incluido al Ministerio, y el Ministerio nunca ni ha recibido a las empresas ni ha recibido a esta plataforma que tiene 82 entidades adheridas y 3 millones de personas dentro de la plataforma.
O sea, ¿usted no tiene contacto directo con el Ministerio?
No. Nosotros hemos enviado cartas y hemos registrado cartas dentro del Ministerio de Transición Ecológica dirigidas a la ministra, y la última ha sido en el Ministerio de Trabajo de la Yolanda Díaz.
¿Sí?
Y no hemos obtenido respuesta nunca.
Ya. Bueno, pues vamos a ver qué pasa después de ese informe y si hay un cambio de posición por parte del Gobierno, que parece muy justificado que haya ese cambio. Fernando Sánchez, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Humor. Enredo.
Un poco palito.
Se me nota.
Y mucho encanto en una tarde de auténtico cine español. Genaro, el de los 14. Y la llamaban la Madrina.
Decentísima.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
La paz al final es un acto de amor. Y eso es lo que me trae aquí. El amor de millones de venezolanos. No vamos a parar hasta que lo hagamos, hasta que les demos un país en el que vivir con dignidad.
Ha sido una semana muy emocionante para los venezolanos, para todos los demócratas, para los venezolanos que están en Venezuela, para los venezolanos que están en España. María Corina conseguía salir de Venezuela en un periplo arriesgado, en un periplo a través del mar, con mala mar. No pudo llegar al momento en el que se le entregaba el Premio Nobel de la Paz, pero sí llegó a Oslo. Y ahí en Oslo sigue María Gabriela Olavarría, que es abogada venezolana y coordinadora de la organización de Corina Machado, de 20 Venezuela. María Gabriela, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, aquí desde Noruega, buenos días. Un placer, muchísimas gracias a ustedes más bien por el espacio.
Nada, estamos encantados. Supongo que habrá sido una semana y unos días muy marcados por las emociones, ¿no? No sé, María Gabriela, qué reacción tuviste al poderte volver a encontrar físicamente con María Corina.
Bueno, era, como tú lo has dicho, no solamente yo, todos los venezolanos que estuvimos aquí presentes, tanto de su equipo como la gente de la sociedad civil, las organizaciones, esperábamos muchísimo ese momento de poder volver a verla y abrazarla. Y bueno, ha sido realmente un cóctel de emociones para todos nosotros. Para mí, cuando finalmente pude darle un abrazo más cercano, que fue realmente esta mañana, pues la verdad es que fue muy emotivo y fue volver a sentir esa calidez y ese ser humano maravilloso que es María Corina, y te llenas de energía, de esa energía que ella te da y que con solo una mirada y una sonrisa te invita y te hace responsable de seguir adelante con más.
María Corina ha dicho que ella quiere volver a Venezuela. Va a ser una vuelta inmediata, es decir, se trata de unos días, de unas semanas, o va a tardar más en volver a Venezuela.
Mira, eso solamente lo maneja ella. Son temas estratégicos que, por supuesto, no se revelan por temas de seguridad. Lo que pueden tener la certeza los venezolanos es que María Corina va a volver a Venezuela cuando las condiciones, como ella misma lo ha dicho, estén dadas. Ella regresará a Venezuela. Ahora, a dar información o cualquier comentario al respecto sería especulativo de mi parte, irresponsable, porque no manejo ningún tipo de información al respecto.
Hemos visto en las últimas semanas las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, el ataque a algunas lanchas, bueno, esta semana el abordaje a un petrolero. Vosotros como organización, ¿qué tipo de intervención por parte de Estados Unidos creéis que es la más conveniente?
Somos absolutamente respetuosos de la soberanía de cada país. Y en ese sentido, pues no emito ningún tipo de comentario, porque al final son acciones de Estado. Estados Unidos se ha visto profundamente afectado, como muchos otros países de la región, por esta organización criminal que lamentablemente tiene el control de Venezuela bajo el poder de las fuerzas y el dinero. Y creo que simplemente es un país que está reaccionando para proteger a sus conciudadanos y están haciendo pues lo que ellos consideran prudente en función de toda la información que ellos tienen y pues todas las situaciones y las vivencias que han tenido producto de las consecuencias de estos manejos criminales.
Ya, pero a la oposición venezolana le vendría bien una intervención, aunque solo fuera quirúrgica, en Venezuela por parte de Estados Unidos.
A Venezuela todo lo que le viene bien, por supuesto, es salir, como lo hemos transitado hasta ahorita. Hemos siempre manejado de forma pacífica. Hemos recorrido una ruta que ha sido inclusive la más difícil de todas, que fue la electoral. Lograr ganar fue movilizar 1 millón de personas, 90.000 testigos o apoderados, como le dicen en España. Y esa siempre ha sido nuestra ruta. Nuestra ruta es apegada a la paz, nuestra ruta es apegada a las convicciones democráticas que nos mueven. Pero sí, definitivamente, agradeceremos a todos los países que apoyen la salida y la transición para que finalmente los venezolanos podamos retornar, los que queramos retornar al país, y vivir dignamente quienes están adentro, reconstruir el país, volver a tener una democracia y un Estado de Derecho que nos permita retomar un camino normal y que no se acabe la normalización de que vivamos bajo el dominio de una organización criminal, y donde sea normal que si tú vas por la calle con un teléfono te lo quiten y solo por tener de pronto un WhatsApp en el que comentas algo de María Corina te lleven preso. Nosotros lo que queremos acabar definitivamente es con la persecución, con la represión. Queremos a nuestros presos políticos en libertad y estamos seguros que sí. Lo que necesitamos es que haya justicia, que finalmente todos estos criminales, que además tienen ya procedimientos legales abiertos ante la Corte Penal Internacional, pues que avancen todos esos procesos, y queremos que haya justicia para que finalmente haya paz en nuestro país.
El gobierno de España no ha felicitado a María Corina todavía por ese Premio Nobel de la Paz. ¿Qué le pide María Corina, qué le pide la organización 20 Venezuela al gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, yo como española, que tengo ya 8 años viviendo en España, por supuesto, como española me siento profundamente, conmovida porque no haya de parte del gobierno español una postura, no solamente para felicitar a María Corina con el Premio Nobel de la Paz, sino para haber reconocido el trabajo que hicimos todos los venezolanos en las urnas y donde elegimos soberanamente a un presidente que es Edmundo González. Ni siquiera ha sido reconocido todavía nuestro presidente que vive en Madrid, y yo creo que comenzaríamos por allí, que se le reconozca a los venezolanos que ejercimos desde la soberanía, desde el voto, que es el mandato popular, nuestro deseo de un cambio. Y eso es lo que le pediríamos en este caso al gobierno de Sánchez. Creo que el Premio Nobel es un mensaje muy claro para todos los gobiernos que todavía mantengan alguna posición equidistante, que ante regímenes criminales, ante violaciones de derechos humanos, no puede haber equidistancia y hay que dar un paso adelante para garantizar la protección internacional, para garantizar que efectivamente esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se firmó en un momento justamente donde era necesario proteger, también se aplique en estos momentos. La diplomacia ha fracasado, lamentablemente. Quedó demostrado con parte del equipo de María Corina, que estuvo en una embajada y no hubo una salida diplomática. Entonces, quizás lo que en este momento corresponde y sería lo más sensato por parte de Sánchez es justamente no solamente felicitar a María Corina, sino reconocer al presidente electo Edmundo González, como ya lo ha hecho la mayoría de las naciones que creen en un sistema democrático como forma perfectible para vivir en paz dentro de cada comunidad, dentro de cada país.
María Gabriela Olavarría, gracias por estar con nosotros y enhorabuena a usted y a todos los venezolanos que luchan por la libertad, porque ese premio Nobel de la Paz me parece que es para todos ustedes. Muy buenos días, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por también abrir esta ventana, y por lo tanto este Nobel también es de los comunicadores que nos abren esa ventana para llevar nuestra realidad al mundo. Muchísimas gracias.
Gracias. Esta semana por fin hemos conocido la sentencia de condena al que fue fiscal general del Estado, García Ortiz. Conocíamos el fallo, no conocíamos la sentencia. Natalia Velilla, que es magistrada en excedencia, ha escrito un interesante artículo en Fundación Hay Derecho, analizando esta sentencia, y dice que es una sentencia muy clara y muy pedagógica. No utiliza la expresión pedagógica, dice que está escrita para que la entendamos todos. Natalia Velilla, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Bueno, no estoy en excedencia, estoy en activo.
Estás en activo, perdón por la confusión.
Estoy en activo, sí. No pasa nada.
Natalia, vamos sí. A ver, aquí hay dos cuestiones. Lo que se refiere a la filtración del correo por parte del que fue fiscal general del Estado, y lo que se refiere a la nota de prensa de la mañana posterior. La sentencia considera probado que detrás de la filtración está el fiscal general del Estado, pero no hay una prueba directa, no se establece una prueba directa de la filtración.
No se establece una prueba directa, sino que se llega a esa conclusión a través de un conjunto de indicios, que sería prueba de hechos, que los hechos sí que tienen que ser probados, que conjuntamente llevan como solución lógica a que se ha producido esa filtración por parte bien del propio fiscal general del Estado o bien a través de alguien de su entorno y con su conocimiento. Que esto último ha generado cierto debate en la opinión pública, pero es que existe también la autoría mediata. No solamente se puede considerar que alguien es delincuente cuando por sí mismo realiza el delito, sino cuando a través de otros también lo realiza. Es lo que viene a decir el Tribunal Supremo. Son indicios a lo que llega la primera de los hechos que son por los que es castigado a García Ortiz.
Son indicios de filtración por parte del fiscal general del Estado, que entonces lo era, por alguna persona cercana. Y luego está la cuestión de la nota de prensa. Aquí sí estamos hablando de una prueba. Esto se discutió mucho porque además al principio no estaba, digamos, no tenía protagonismo dentro del proceso, luego lo adquirió. Claro, el argumento que había utilizado la defensa en este caso era que, bueno, pues si ya se conocía, ¿no?, el intercambio de correos entre el abogado de Ayuso y la Fiscalía, pues que no hay revelación de secretos, porque esto ya era conocido. Sin embargo, el tribunal considera que el que se haya dado a conocer no significa que no haya delito de filtración.
Claro, porque el delito por el que es condenado Álvaro García Ortiz es un delito que solamente puede cometer una autoridad, es decir, un funcionario público que por razón de su cargo tenga conocimiento de hechos considerados, de datos que son considerados reservados. El hecho de que se conociera que existía una, esto lo dice además la sentencia, que se conociera que había existido una negociación por parte de Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad por parte de González Amador con la Fiscalía, no convierte la nota posterior en no delictiva, porque los hechos concretos que son puestos de manifiesto en esa nota de prensa son conocidos por el Fiscal General del Estado, son datos reservados para el Fiscal General del Estado. Y el propio Supremo, además, pone un ejemplo que yo creo que está escrito a propósito para que la gente lo entienda, ya que es un delito muy técnico, no es un delito fácil de comprender, es un delito en el mundo de las ideas, no es un delito físico que todo el mundo entiende. Entonces, la sala segunda lo que viene a decir es que imaginemos un vecindario o un grupo de compañeros de trabajo que saben que una persona tiene un delito, que una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual.
Ajá.
No es lo mismo que esto se hable y se conozca a que el médico confirme que esa persona tiene una enfermedad de transmisión sexual. En ese caso, el médico, por razón de su conocimiento, por razón de ser su paciente, cometería un delito de revelación de secretos en la medida que son datos reservados médicos de una persona. Sin embargo, el hecho de que la gente lo supiera no convierte esa acción posterior de quien debe guardar reserva en algo impune, que es lo que viene a decir el Tribunal Supremo. Ya.
Vamos a ver, se ha argumentado por parte de la defensa que, atendiendo a la declaración que habían hecho algunos compañeros periodistas, pues que había periodistas que ya tenían conocimiento del expediente. Ese era un argumento de la defensa para señalar que García Ortiz no había filtrado. Y luego, también otro argumento que se utilizó fue que, bueno, es un expediente o es una información, esta propuesta de acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y el abogado de Ayuso, que había manejado mucha gente, o sea, que había mucha gente que estaba utilizando y que tenía acceso a esa información. ¿Por qué no estiman los jueces conveniente este argumento?
Por lo que acabo de decir, los jueces básicamente condenan por dos cosas. Una, por una única filtración, que sería la de la información que salió en hora 25 el día 13 de marzo por la noche, a las 11 y pico de la noche, con Miguel Ángel Campos.
Sí.
Esa es la filtración que considera punible el Tribunal Supremo, y no tanto por la información que se está difundiendo, no tanto por lo que se está manejando, porque ya existió además una noticia previa del Mundo, que es la que se trata de, en este caso, de
contrarrestar.
No por la información en sí de que pudiera estar existiendo algún tipo de negociación entre el abogado y la fiscalía, sino porque la información que se difundió, primero verbalmente, en directo, pues, en el programa de la 25, daba algunas palabras que estaban extractadas directamente del correo electrónico remitido por el abogado de González Amador al fiscal que llevaba el asunto en el futuro. Y luego, posteriormente, a los pocos minutos de haberse difundido esa primicia en antena, en la web de la propia Cadena SER, aparecían ya frases extractadas exactas del correo electrónico. Aparte de que, por parte de Miguel Ángel Campos, también se dio la primicia de que la Fiscalía General del Estado estaba preparando una nota de prensa que se iba a hacer pública en breve. Por tanto, ese es uno de los indicios en los que se basa el Tribunal Supremo para considerar que, para poder dar esa noticia por parte de la Cadena SER, tenían el correo físicamente delante. No se trata de la información que te pueda llegar de oídas, como del propio correo electrónico. Entonces, eso es lo que considera la segunda como determinante.
Vamos a ver, hay un voto particular, lo firman dos magistrados. Claro, el Supremo no tiene una instancia a la que recurrir. Es previsible que esto llegue hasta el Constitucional. No sé, supongo que en reclamación de amparo o recurso de amparo por vulneración de algunos derechos fundamentales. Vamos a ver, con el voto particular y la argumentación del voto particular, ¿cuál es su pronóstico sobre la posibilidad de que esto prospere en el Tribunal Constitucional?
Bueno, es muy difícil hacer un pronóstico. Lo que sí que puedo decir es que la sentencia, cualquiera que la lea y que haya leído otras sentencias de la Sala Segunda, de otros casos, es evidente que es una sentencia puesta concienzudamente. Es una sentencia puesta, en mi opinión, pensando precisamente en ese posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que dedica más de la mitad de la sentencia, esta es una sentencia en sí, no del voto particular, o sea, la sentencia mayoritaria, dedica más de la mitad de la sentencia a ir uno por uno desmintiendo o contrarrestando o rebatiendo todos los argumentos procesales expresados por la defensa, en los cuales se alega indefensión del encausado. Entonces, en este caso, yo creo que la Sala Segunda ha sido especialmente meticulosa en el tema procesal. Respecto de la condena en cuanto a los delitos, pues a ver, la condena por indicios siempre, en todo tipo de sentencias penales, porque parece que no hay más sentencias penales en España que se condena por indicios, cuando existen muchísimos casos en los que es inevitable condenar por indicios.
No es una
anomalía. Por ejemplo, pensemos en cualquier caso mediático de la desaparición de una persona que se sabe que está fallecida o está muerta y que se condena a alguien por su asesinato.
Ya.
Evidentemente no le han encontrado a lo mejor pruebas directas, pero sí que hay muchos indicios. Esto es bastante habitual, la condena por indicios. Pero bueno, como todo condena por indicios, es atacable, porque los indicios se pueden interpretar de manera distinta. En respecto de la nota de prensa, aquí en este caso, las magistradas discrepantes, las magistradas de voto particular, lo que vienen a decir es que esa información no era una información reservada. Consideraban que podía ser disciplinariamente reprobable lo que había hecho el fiscal general del Estado, que podía ser moralmente reprobable, pero no delictivo.
Ya.
consideran que, bueno, que no son datos tan reservados, que al fin y al cabo eso es algo que era conocido. Esa es la clave del asunto. Respecto de la primera parte, quizás a lo mejor el Tribunal Constitucional tiene más margen. Respecto a la segunda lo veo un poco más complicado. Ya. No deja de ser una interpretación jurisdiccional.
Mm. Ya, está claro. Los indicios, bueno, se pueden ver de una manera o se pueden ver de otra. Si se consideran pruebas, pues es diferente. Seguiremos este asunto con atención. Natalia Velilla, magistrada en ejercicio, que no en excedencia. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.